bienvenidos a un podcast más de Fe Práctica. Y hoy tengo nuevamente el privilegio de tenerlo aquí al pastor Luis Salomón. Él es pastor de la iglesia Más que Vencedores en la ciudad de Lambaré. Y hoy, en ausencia del pastor Emilio, vuelve a visitarnos él. Pastor Emilio, creo que está de viaje, ¿verdad, pastor?
Sí, ¿cómo te va? Haciendo un placer. Un gusto saludarte, Eliseo, y también a toda la audiencia, como siempre. Un verdadero privilegio estar contigo por tercer miércoles consecutivo.
Sí, señor. Sí, señor. Y es un privilegio. Para mí es un privilegio. Esta es tu casa, Luis, ¿vos sabes?
Gracias, mi
querido. Te apreciamos, Eliseo, mucho aquí. Y bueno, ya en su momento vamos a compartir también con el pastor Emilio. Creo que tengo entendido, el próximo miércoles ya está de vuelta con nosotros.
Si Dios permite, el próximo miércoles ya va a estar él.
Esta es una semana bastante interesante porque ya hemos hablado el día de ayer acerca de la oración. El viernes vamos a estar en el Colegio Johannes Gutenberg, ¿verdad? Con la Maratón Nacional de Oración. Totalmente. Que la gente vaya anotando, 8 y 9. Es la fecha en donde las familias, los hermanos de diferentes congregaciones, diferentes denominaciones, tienen su cita. Y es una vez más en el Colegio Johannes Gutenberg para estar 24 horas de oración, clamando a Dios. Hay tantas necesidades, ¿verdad? A nivel país, a nivel personal, a nivel familiar, nuestra sociedad necesita acercarse a Dios. Y,
así mismo.
Y lo que podemos lograr orando es realmente mucho, Pastor Luis.
Sobre todo la oración corporativa, ¿verdad? Exacto. Justamente el tema que yo traigo hoy para abordar un poco y para hacer fuerza e hincapié a este tema de la Maratón Nacional de Oración, que es un llamado que históricamente nos convoca a todos hace ya varios años, ¿verdad? A nivel nacional, como iglesia, para unirnos en oración, ¿verdad? A lo mejor no necesariamente, aunque yo sé que hay gente que comprometidamente se va y está las 24 horas que dura esa maratón de oración, esa persona está ahí. Pero la idea es que por lo menos una o dos o tres horas uno vaya como congregación, uno vaya como organización, como denominación, y compartan un tiempo y dejen su granito de arena con la oración. La oración corporativa, Eliseo, tiene un gran potencial sobrenatural de Dios. Muchas veces nosotros alentamos desde las iglesias, desde la pastoral, desde la academia, o inclusive podríamos hablar inclusive de muchos influencers espirituales que hoy en día siempre están hablando de mantener la comunión con Dios, la intimidad con el Señor. De hecho, hay un movimiento grande que se llama Intimidad con Dios, ¿verdad? Sí. Lo cual es una maravilla y una bendición, y categóricamente forma parte de las verdades de la palabra de Dios, las verdades escriturales que siempre mencionamos y hablamos. Pero también hay algo que yo quiero mencionar como una cuestión estratégica muchas veces. Justamente se hace mucha fuerza y mucho hincapié a mantener una vida devocional privada, porque probablemente es el gran desafío de muchos hermanos, ¿verdad? Mantener realmente una disciplina en el lugar secreto. Recuerdo un libro devocional que se llama Secretos del Lugar Secreto, ¿verdad? Un tremendo material. Pero a veces
que es importante, ¿verdad, pastor?
Fundamental en la vida del creyente. Pero muchas veces la lucha puede estar en algo estratégico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasaría si nosotros nos atrevemos a encender el fuego o mantener encendido el fuego a través de la oración corporativa a nivel iglesia? A nivel una vez al año en la Maratón Nacional de Oración, 24 horas de oración, toda la iglesia del Paraguay unida con un solo clamor, con un solo espíritu, orando por las diferentes áreas de nuestra sociedad, de nuestro país, de la iglesia, diferentes organizaciones, el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si nosotros revertimos ese tema y vemos la parte estratégica como fortalecer la cuestión corporativa, la oración corporativa, para que eso nos impulse y nos lleve a potenciar nuestra vida espiritual en la intimidad con Dios? Muchas veces se piensa en algo diferente. No, yo quiero potenciar mi vida de oración corporativa, pero primero yo tengo que orar mucho en privado. Yo creo que es lo contrario. Para que uno se mantenga encendido en lo privado, así en conjunto a nivel corporativo. El miércoles pasado hablamos del Día de la Amistad. Hicimos esa gráfica de los carbones, ¿verdad? Cuando están juntos es donde permanecen encendidos. ¿verdad? Después se separan y por un tiempo permanecen encendidos, pero después terminan apagados y no se vuelven a juntar entre todos, o si no mueves un poco, o si no renovás los carbones.
O sea que esa oración corporativa me va a impulsar a la oración personal.
Eso es lo que justamente yo te vengo a plantear hoy. Porque si pensamos un poco teológicamente, Dios diseñó su iglesia como una comunidad, el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza.
Qué lindo.
Pero justamente para funcionar desde la comunidad, no, la comunidad sería como la fuente, ¿verdad? Para que uno pueda ser equipado espiritualmente, pueda ser fortalecido, pueda sobrellevar las cargas unos con los otros, no solos. Y a partir de ahí, entonces, mantener viva nuestra llama de la intimidad personal.
Me encanta.
O familiar.
Qué linda estrategia, ¿eh? Para aquellos que dicen, no sé por dónde hacer, no tengo interés en la oración, me voy 2 minutos y ya me aburro, ya me quedo dormido. Probá un poco esta estrategia. Un tiempo de oración, de comunión en comunidad, y eso te va a encender.
Totalmente.
Eso te va a impulsar.
Te va a inspirar.
Te va a inspirar. Y te va a hacer buscar de manera natural,
así mismo,
el estar solo.
Tal cual.
El buscarle a Dios en la intimidad.
La intimidad. Así mismo es.
Muy bien.
Entonces, nosotros, yo quiero invitarnos a todos hoy a pensar en estas cosas, a reflexionar, a renovar nuestro espíritu en este sentido y a volver al centro de todo lo que somos como pueblo de Dios, la oración. La oración, la comunión con Dios. Esto realmente es más que una práctica, si lo pensamos, es nuestra respiración espiritual, por decir así.
Sí, señor.
O sea, Eliseo no está pensando todo el tiempo de manera consciente, tengo que inhalar y exhalar para poder respirar.
No.
Lo hace en forma automática, natural. Lo hace en forma natural porque es parte de su biología. Así también la oración lo es para nuestra espiritualidad.
Muy bien.
Aprovecho, Eliseo, para mandarle un poco un saludo muy especial a la tía Nuni.
La tía Nuni, que está en plena sintonía. El tío Gillo también.
El tío Gillo también, un querido.
Y ellos también le envían un saludo muy especial a usted.
Un gran abrazo para ellos.
Sí.
Entonces, Eliseo,
hermanos de su iglesia son.
Sí, así mismo,
muy
miembros
bien
de MQB Lambaré.
Sí.
Aprovecho vos para tirar el chivo.
Dale, sí.
Domingo a las 10 de la mañana son nuestras reuniones, mi querido Eliseo, en Lambaré.
Sobre
carretera de López estamos. Casi José Tomás Salazar.
Domingo 10 de la mañana.
Barrio Puerto Paula.
Muy bien.
Sábados a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche.
Ya.
Actividades con jóvenes.
Ah, ok.
Las primeras 3 horas de 5 a 7, perdón, sí, las primeras 2 horas con adolescentes y a partir de las 7 para adelante
los jóvenes.
Jóvenes mayores de 18.
Ah, muy bien.
Entre semana tenemos algunas actividades también, pero iré compartiendo después, ¿verdad?
Muy bien.
Entonces, seguimos un poco, volvemos a nuestro tema. Hicimos un paréntesis para enviar unos saluditos y comentar un poco acerca de la iglesia e invitar a todo aquel que no tenga una iglesia en la ciudad de Lambaré.
Sí, sí.
Entonces, así como el cuerpo humano necesita respirar constantemente para vivir, el alma, el espíritu de la persona creyente, del verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, necesita orar. Entonces, esto no es un recurso de emergencia, nomás para casos extremos, ¿verdad? Se me enfermó mi hijo y ahí necesito orar. No. Esto es no es un último recurso, es un estilo de vida. Es nuestro primer aliento en la mañana, por decir así. Debería de ser, ¿verdad?
Claro.
Lógicamente que no, siempre nos despabilamos y ya estamos ahí conectadísimos con Dios a lo mejor. Pero debería ser. Y todo eso nace de la oración corporativa. O sea, Jesús mismo dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Verdad? Siempre vemos en el ejemplo, en la persona de Cristo, como un gran ejemplo, ¿verdad? Que Él se apartaba a orar en lo íntimo, pero también Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. O sea, así como vemos ejemplo de oración corporativa, vemos también el ejemplo de la intimidad. Y la idea con todo esto es siempre permanecer conectados con Dios.
Muy bien.
La oración, y si vamos a hacer gráfico o graficar un poquito otra vez con la biología humana, es el latido constante de una vida conectada con Dios.
Amén.
En toda la Biblia la oración no es presentada como una tarea pesada, Liceo. Esto me encantó, algo que aprendí, escuché de una persona que enseña la palabra y me impartió algo, me gustó. Porque muchas veces el pueblo de Dios ve los medios de gracia, la lectura bíblica, ser parte de una comunidad en forma comprometida, el orar, vemos como una carga, vemos como algo que tenemos que cumplir, una tarea pesada,
sí.
Algo que es una obligación, es algo obligatorio.
Sí.
Y aunque convengamos que sí es una responsabilidad, pero nosotros tenemos que ver de la manera correcta esto. Es una invitación de parte de Dios, porque Él desea estar con sus hijos,
claro.
Y Él desea que sus hijos estén con Él. Entonces nosotros tenemos que entender, y no estoy romantizando, estoy hablando desde la perspectiva de la palabra de Dios. Yo no veo ninguna parte de la Biblia que Dios le esté exigiendo a su pueblo que ore. No veo ese carácter, al contrario, veo una invitación siempre al arrepentimiento, una invitación siempre al relacionamiento.
Es que, pastor, si amamos a Dios de la manera en que Él nos pide que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, esto va a salir de manera natural. Todo, todas las disciplinas, llámese oración, lectura bíblica, servicio, ir a la iglesia el domingo, va a ser un deleite. Vas a esperar luego que llegue el domingo para irte.
Totalmente.
Vas a estar contando los días, ¿verdad? Como para que ya llegue ese día, irte, va a esperar que llegue el momento de tranquilidad para leer la Biblia. O sea, todo creo que se desprende de cómo uno ama a Dios.
Totalmente. ¿Verdad?
Cuando uno ama a una persona, uno te va por imposición a su casa. Al
contrario.
¡Ay, qué lejos!
No. Te vas súper motivado.
Sí,
motivada, ¿verdad?
30 kilómetros para vos es 10 cuadras es para vos, ¿verdad?
Yo me acuerdo en mi época de novio, varias noches me fui caminando hasta mi casa, ¿no? Vivía muy lejos, pero finalmente eran un par de horitas que tenía que caminar, ¿verdad?
Y no te atajaba la lluvia.
Pero ni por si acaso.
No te atajaba ningún paro. Paro de colectivo, digo.
No, de ninguna manera.
Encontraban la manera.
Así mismo.
¿Por qué? Porque creo había amor, ¿verdad? Y ese amor hacía que los obstáculos uno las sobrelleve, pero tranquilamente.
Pasa mucho por la cosmovisión que tengamos. Yo siempre hablo de que muchas veces hoy en día, mucha gente en la sociedad está muy polarizada. ¿Por qué? Porque a veces consumen medios noticiosos. Y no estoy hablando de Obedira, ¿verdad?
Estoy hablando
de otros medios noticiosos,
sí.
Comerciales. Que muchas veces cuando uno se queda con un solo medio noticioso, ese medio noticioso lo que está haciendo es darte un lente, una perspectiva de lo que ellos están moldeando la información.
Exacto.
Así es que si vos te vas al otro medio noticioso, ese otro medio noticioso probablemente por su propio interés, etcétera, te va a dar su propio lente.
Exacto.
Para que vos te pongas y veas a través de sus lentes.
Exacto.
Esa óptica.
Sí, señor. Por eso haces muy bien en quedarte en Radio Bedira.
Así, ¿verdad? Mismo, tal cual.
Sí, muy bien.
Pero acá el punto es este. Si nosotros queremos realmente mantener una vida de oración, necesitamos los lentes que la propia palabra y el carácter de Dios nos dan.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Para poder tener los lentes correctos, la cosmovisión correcta y ver justamente esto no como una tarea pesada, ni como una obligación ritualista, sino como una, realmente como una invitación amorosa de Dios para entrar en su presencia.
Sí, señor.
Él anhela, anhela tener un relacionamiento profundo con nosotros. Y de hecho, el concepto hebreo de la palabra conocer en el Antiguo Testamento, por ejemplo, es justamente, muestra a Dios de una manera, relacionándose de una manera activa con el ser humano. Ese es el concepto de la palabra conocer. Y lógicamente sabemos en general, ¿verdad?, que la palabra conoció Adán a Eva, su mujer, tiene que ver con una relación íntima sexual. Pero en ese mismo nivel, en el plano espiritual, es como Dios desea relacionarse con su pueblo.
Ya.
Y el carácter de Dios que muestra esta palabra en el concepto hebreo es justamente un Dios que activamente se relaciona con su pueblo.
Qué lindo.
Y lo guía.
Qué lindo. A ver.
Así que Él anhela nuestra voz, nuestra comunión, nuestras cargas, nuestras alegrías. La oración no nace de una necesidad humana. Realmente la oración nace de el corazón del padre que quiere estar con sus hijos. Y si nosotros miramos eso a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que es así. Empezando, por ejemplo, por Mateo capítulo 6, ¿verdad? Donde los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, después, en medio de la tan enigmática prédica del Sermón de la Montaña que el Señor Jesucristo estaba haciendo, ellos no le dijeron: Señor, qué increíble tu sermón, me encantó la elocuencia, los puntos que tocaste, la forma en que animaste, la forma en que exhortaste, enséñanos a predicar. No fue lo que los discípulos le estaban diciendo. Lo que los discípulos le dijeron a Jesús fue: enséñanos a orar. Entonces, quiere decir que hay algo ahí.
Qué lindo.
No sé si tenemos algunos mensajes.
Sí, desde Augusto, a ver, Augusto González nos escribe desde Luque. Pido oración por mi salud. Hace 10 meses que estoy en silla de ruedas, por favor, dice. Si podrían estar orando. Bueno, aprovechamos que estamos hablando de la oración y del poder que esta tiene en la vida de la persona que lo practica, y por qué no orar por la salud de Augusto González. Amén. Dios conoce su necesidad.
Oramos en el nombre del Señor.
Ahí vamos a estar, dice la familia Colmán Franco. Van a estar en la Maratón Nacional de Oración. Si Dios permite, vamos a estar el día sábado. Bueno, y cada persona ya se adecua y se organiza de acuerdo al horario en que puede estar. Lo importante es estar, lo importante es orar, lo importante es aprovechar esta oportunidad en comunidad de acercarnos a Dios, ¿verdad?
Totalmente.
Vos sabés que cuando hablamos de oración en comunidad, me viene este pasaje de Mateo 18 a la mente, cuando Jesús dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, dice.
Amén.
Pero es interesante que dice: si ustedes se ponen de acuerdo.
Fíjate un poco.
Ahí está hablando de una oración
corporativa
como la que hoy te estás refiriendo, pastor.
Y no hay mucho secreto, no se trata de descubrir la pólvora, se trata de tomar la decisión. Entonces, a la gente que le está costando de repente orar, a la gente que le está costando mantener una comunión íntima con Dios,
sí,
te pregunto, ¿sos parte de algún grupo pequeño en tu iglesia donde están orando? ¿Tenés algún grupo de oración? Yo veo movimientos poderosísimos hoy en día acá en Paraguay, que a lo mejor no están publicando todo el tiempo lo que hacen, pero cosas están sucediendo. Madres que oran, por ejemplo, es un movimiento que está creciendo enormemente.
Sí, señor.
Y es algo espectacular y extraordinario lo que Dios hace. Está salvando jóvenes.
Ajá.
Está levantando una generación de adolescentes, de jóvenes, para el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿verdad?
Sí.
Entonces, a la situación o a la crisis, una respuesta espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que yo felicito esa iniciativa de madres que oran, por ejemplo.
Estuvieron acá en su momento.
Sí.
Creo que con el pastor Emilio llegaron, sí.
Tremendo, tremendo movimiento, y les aliento a seguir. ¿Verdad?
Si hay alguien que quiere sumarse, cierto, Madres que Oran, lo encuentran en el Facebook. Vayan a la comunidad de Facebook, Madres que Oran, y ahí pueden entrar en contacto con ellos.
Totalmente, muy bien. Quiero mirar un poco contigo, Eliseo, las perspectivas bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca de la oración.
Dale.
Desde Génesis hasta Apocalipsis, es innegable que la oración es un gran protagonista de la espiritualidad cristiana. Es como un pequeño hilo conductor también, y principalmente al ser el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo, cuanto más, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, a Abraham interceder por Sodoma, a Moisés clamar por Israel, a Ana derramar su alma en el templo, a los salmistas gemir y cantar a Dios. La oración allí era clamor, intercesión, alabanza, siempre dirigida a un Dios santo, cercano y misericordioso. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente en entender que Dios es un Dios cercano y Dios es un Dios misericordioso. Mucha gente, al pecar o al haber tomado una mala decisión en su vida, o al estar a haber pecado, vamos a llamar las cosas como la Biblia las llama, decide alejarse, ¿no? Porque
toma distancia.
Dios ya no me quiere, o Dios ya no me acepta, o Dios... Eso es todo lo contrario. Mm. Ahí es donde más tenés que acercarte a Dios. O cuando no sentís ganas de orar, es un síntoma de que probablemente hay una enfermedad espiritual que te está queriendo agarrar, con más razón acercarte al Señor. Mm. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús eleva la oración al nivel más íntimo. Llama a Dios Padre. Nos enseña a orar en secreto, con fe, con persistencia, y nos deja el ejemplo de una vida saturada de oración. Pero una pregunta, Eliseo, ¿cómo vamos a ver lo que es orar en secreto si primero no hemos aprendido a orar en el ámbito corporativo de la iglesia, por ejemplo? ¿Me explico?
Totalmente.
Porque podríamos hacer un taller, un congreso sobre oración, etcétera. De hecho, dentro de poco hay un congreso en este mes de agosto, justamente de intimidad con Dios.
Sí.
Poderosísimo.
Sí.
Están todos invitados también, entre paréntesis. Hay más informaciones ahí a través de las redes sociales, no las tengo ahora mismo. Pero son cosas que nos convocan a nivel nacional también como iglesia. El punto es este. Nosotros no podemos aprender, la mejor forma, quiero decir bien, en la que uno aprende a orar es orando.
Amén.
Sí, la mejor forma en la que uno aprende a orar es escuchando a otros orar. ¿Verdad? Yo muchas veces he sido profundamente ministrado al escuchar a otros orar. Y cuento una anécdota que me pasó hace poco. En el mes de abril me tocó participar en un congreso sobre misiones, Congreso de la Cooperación Iberoamericana de Misiones, en la ciudad de Panamá. Y me tocó compartir la habitación con un líder indígena de Colombia, que dentro de poco voy a estar compartiendo con él. Se llama César Rodríguez. Él trabaja en las Amazonas de Colombia. Un varón de Dios tremendo. Los primeros 2 días aproximadamente del congreso yo no lograba hablar con él, porque en general él se despertaba antes que yo. Y yo llegaba a la noche, después de toda la actividad del congreso, cuando él ya estaba dormido. Me ocurrió el primer día. Él se levantaba muy temprano, se sentaba en la cama y empezaba a orar en voz alta. Pero era una voz muy dulce, no era algo así estridente ni molesto. El punto es que, ¿cómo yo puedo explicar esto en palabras? Yo sentía que su oración traspasaba mi alma, Eliseo.
Mira,
algo poderosísimo. Su oración era muy sencilla. Él no decía palabras grandilocuentes, ni técnicas, ni hablaba en versión Reina Valera. Súper sencilla era su oración.
Mira, ya no podía ni dormir, seguro.
Pero yo sentía que el poder de Dios estaba en esa oración.
Qué lindo.
Sentía que traspasaba mi alma esa oración. Era algo poderoso lo que estaba ocurriendo. Ocurrió eso el primer día, ocurrió eso el segundo día y el tercer día. Yo ya no dejé pasar. Me levanté a la par que él, lo quería conocer, hablamos, nos hicimos muy amigos, nos conectamos muchísimo.
Qué bueno.
Entonces, son cosas que Dios hace, ¿verdad? En medio de la oración corporativa. Entonces, nosotros tenemos con esa expectativa, tenemos que abrir un grupo de oración o mantener nuestra asistencia a los grupos de oración.
Amén.
Generalmente, es una pena lo que voy a decir, pero una realidad, los cultos de oración son los menos asistidos. Las vigilias no siempre tienen tanta fuerza.
Es cierto.
Entonces, eso habla también de una realidad espiritual en la vida del pueblo de Dios. O sea, si vos me dices, el culto del domingo espectacular, una maravilla, la iglesia se llena, faltan sillas, pero vamos a abrir también un culto de oración a ver cómo está. Y ponete a comparar. Bueno, probablemente el culto de oración habla de la realidad espiritual de tu congregación, de tu comunidad. Entonces, algo no está funcionando y tenemos que corregirlo urgentemente.
Claro. Muy bien. ¿Cómo puedo volver a escuchar? Este programa, este podcast, queda en el YouTube de Radio Obedira, en el canal de YouTube de Radio Obedira.
Muy bien.
Estamos en estos momentos en diferentes plataformas, también en Facebook, desde ahí nos pueden seguir, ¿verdad? Estamos en TikTok también, ¿eh? Así que, ¿cómo te quede bien? En la web, por supuesto, www.obedira.com.py. Hoy por hoy tenemos, la tecnología nos ayuda.
Todas las plataformas.
Totalmente.
Aprovecho para mandarle un gran saludo también a todo el equipo de trabajo de obreros de MQ de Lambaré. Se van a enojar todito conmigo si les saludo solamente a la tía Nuni y al tío Gillo y no les saluda a los obreros que están ahí siempre sirviendo firmes en la iglesia.
Ahí ya nadie se va a enojar con usted, pues ya le saludo a todos, ¿verdad?
Así es.
Un gustazo escuchar al querido Pastor Luis. Bendiciones, dice aquí un oyente.
Saludos.
Están llegando mensajitos. Realmente la oración es un arma poderosa para los cristianos. En nuestra institución aquí en Filadelfia tenemos un grupo de padres que ora.
Muy
comenzamos
bien.
Pensando en los alumnos y profesores, y sin darnos cuenta llegamos a padres que aún no conocían a Dios y hoy en día son los más fervientes en las noches de oración.
Fíjate,
wow. Hoy en día vemos el obrar de Dios en varios aspectos. Somos agradecidos a Dios por esa oportunidad de orar.
Tremendo.
Qué lindo.
Tremendo.
Qué lindo.
No, y así es. Es cuestión de decidirse y de empezar.
Pero si abrimos un bloque aquí de testimonios de cómo la oración ayudó a una madre, a un padre, cada testimonio que vamos a recibir, ¿verdad? De hecho, aquí alguien nos envía un audio de un niño que ha sido sanado a tal punto casi de resucitar después de un tiempo de oración, me dice.
Uh-huh.
Vinieron los médicos al verle y el niño se recuperó constantemente. Pero es un mensaje de audio. Quizás lo escuchemos después, Pastor.
Sí,
si tiene un tiempito. No, así hay muchos testimonios. Muchos testimonios.
Eliseo, señor. La iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles se reunía constantemente para orar unánimes.
Era una costumbre.
Y a través de esa oración, el Espíritu Santo descendía. Se abrían cárceles. Se sanaban enfermos y se tomaban decisiones claves para el avance del reino.
Qué lindo.
Como dijo una vez nuestro querido hermano Walter Neufeld, que de alguna manera es el que fue inspirado por Dios para todo lo que hoy conocemos como el movimiento de Maratón Nacional de Oración, estoy convencido de que a pesar de tantas maldades y atrocidades que a lo mejor ocurren en nuestro país por causa del pecado del ser humano, nuestro país ha sido grandemente guardado de catástrofes mucho más graves probablemente.
Sí, sí.
Y todo a causa de que el pueblo de Dios se reúne una vez al año.
Sí.
Nomás a orar por 24 horas de corrido. ¿Qué pasaría si hacemos esto dos veces al año? O tres veces al año, Eliseo.
Mira, qué lindo. Sí.
Yo creo que Dios nos está queriendo decir algo hoy. Y quiero hacerle un desafío a la audiencia también en esta mañana, en medio de todo lo que todavía tengo para compartir.
Muy bien.
Anímense a cubrir esos horarios más difíciles en la maratón de oración.
¿Cuándo va a ser la maratón? Dice 8 y 9. Este viernes arranca.
Este viernes y termina el sábado.
19 horas este viernes, termina el sábado más o menos a 8 o 9 de la noche. ¿Sí?
Diferentes bloques.
Sí.
Alabanza.
El horario que te quede.
Un tiempo espectacular de oración. Yo le animo al pueblo de Dios a cubrir esos horarios más difíciles, especialmente a la gente más joven. ¿Verdad? Esos horarios de madrugada.
3 de la mañana.
Ahí, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Esos horarios donde nadie se quiere ir. Atrévete ahí. Mucho tiempo, muchos años. Nosotros, cuando todavía éramos más jóvenes como iglesia, más que vencedores, nos daban esos horarios. Era muy simpático, pero como nos íbamos entre varios, daba gusto, ¿verdad?
Claro.
Pero, y hacía varios años, hizo un frío que pelaba.
Sí.
Pero ahí estábamos. Y era algo. No sé, no puedo explicar lo tremendo de la presencia de Dios en medio de esos tiempos.
Excelente.
Entonces, tiene que ver un poco con la historia de nuestros inicios. También hablamos de la iglesia primitiva. La oración corporativa, el poder de la unidad espiritual. Dice, yo creo que es una de las pocas cosas en nuestro país, Paraguay, que nos unen en general como iglesia. Sobre un solo enfoque, que es la oración. Este tema, la Maratón Nacional de Oración. Cuando la iglesia ora junta, suceden cosas sobrenaturales. Y justamente tengo el pasaje de Mateo. Vos leíste Lucas, yo leo la versión de Mateo. Dice, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración no es solamente algo personal, es también algo corporativo, es algo comunal, y hay poder cuando el pueblo de Dios se une.
Muy bien.
La unidad en oración rompe cadenas, restaura familias, transforma ciudades, y eso es exactamente lo que vamos a vivir y vamos a clamar este viernes y sábado.
Amén.
Y eso es lo que tenemos que hacer de manera permanente y sostenida por el próximo un año en nuestras iglesias, en nuestras organizaciones, en nuestros ministerios. Probablemente alguno que me esté escuchando dice, sí, pero nosotros hacemos lo bueno, pero nuevamente renovar nomás ese concepto, ese compromiso, ¿verdad? Yo le hice un desafío, tuvimos el retiro de hombres de la iglesia Mecubelambaré este junio, 6, 7, 8 de junio tuvimos. Al terminar el retiro les dije, muchachos, vamos a hacer un compromiso. La tarea que llevamos como aplicativo a la casa es, vamos a reunirnos una vez por semana con un ministerio de hombres a orar. Y vamos a venir el año que viene en esta misma época al retiro de hombres. Y vamos a, con el concepto hebreo del tiempo, vamos a mirar hacia atrás. Y vamos a hacer un recuento de todas las grandes maravillas que Dios ha hecho en estos un año, de aquel retiro a este retiro, por habernos comprometido a reunirnos a orar una vez por semana como hombres. Eso estamos haciendo en nuestra iglesia.
Qué lindo, muy bien.
Entonces, querido Eliseo, quiero hablar un poco específicamente otra vez de la maratón de oración.
Sí.
Unidos como pueblo del Señor, estamos llamados. Es un llamado, una convocatoria que Dios nos hace casi de manera obligatoria, ¿verdad? Este 8 y 9 de agosto nos unimos como Iglesia Paraguaya en la Maratón Nacional de Oración en el Colegio Johannes Gutenberg.
Amén.
Durante 24 horas vamos a tener clamor, alabanza, unidad con diferentes bloques, estilos, expresiones, pero un solo corazón, buscar el rostro de Dios a favor de nuestra nación, a favor de la Iglesia Paraguaya.
Sí, Señor.
Vamos a interceder por nuestras familias, por nuestras autoridades, por las iglesias, por la economía, por la juventud. Algunas de las cosas, ¿verdad? Hay muchas más cosas, por la niñez, por la educación, por los más vulnerables y todo lo que necesita ser tocado por el reino de Dios.
Amén.
Hay mucho trabajo todavía por hacer en nuestro país a nivel evangelio. Así que no es una tarea, no es un llamado liviano al que estoy haciendo.
Amén.
Es un llamado al compromiso. No es un evento más. Es una respuesta espiritual a una necesidad urgente de manera nacional.
Totalmente de acuerdo, Pastor Luis. Que la gente aproveche. Es este viernes, volvemos a repetir, desde las 19 horas, el horario que te quede. Anda, que vas a salir bendecido. Porque aquella persona que practica la oración, esa persona es bendecida, ¿verdad? Y por ende también cubre a todo el entorno.
Totalmente.
Un papá, una mamá que se pone en la brecha, cubre a sus hijos, cubre a toda la familia cuando se compromete a llevar una vida de oración más sólida.
Así mismo.
Yo quisiera concluir este espacio, mi querido Luis Salomón, ¿por qué no con una oración? Una oración para que Dios pueda activar en nosotros ese deseo de orar, de llevar una vida o adherir esto como un estilo de vida nuestro, ¿verdad? Así como nuestro maestro. Era un estilo de vida de Jesús.
Totalmente.
Jesús no hacía oraciones aisladas. No, era su estilo de vida. Entonces, ¿qué te parece si oramos un poquito? Y ¿por qué no? Oramos también por las necesidades varias que hay, ¿verdad? Aquí llegaron varios que solicitan a Dios una intervención, quizás en su estado de salud, solicitan a Dios una intervención en sus familias. ¿Sí? Aprovecharon los amigos y llegaron aquí algunos mensajitos.
Amén.
Entonces, oramos un poco por las diferentes necesidades, ¿te
por
parece?
Por favor, claro que sí. Oremos. Amado Dios, queremos darte las gracias en primer lugar por un espacio como este y por tantas personas que están conectadas, escuchando. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos capacites a todo tu pueblo aquí en Paraguay y de manera especial este fin de semana, viernes y sábados, para que podamos juntos clamarte, para que podamos juntos orar. Orar para poder orar, Señor. Yo te pido que enciendas ese fuego y ponga una convicción especial en los líderes espirituales, pastores, maestros bíblicos, encargados o líderes de alguna organización, para que puedan asistir, para que puedan unirse a todo el clamor en nuestro país, que esto pueda generar realmente un avivamiento correcto, Señor, una transformación espiritual en nuestra nación. Y queremos cubrir en oración, Señor, todas las peticiones que han llegado a través de los mensajes de texto, desde la gente que necesita sanidad, la gente que necesita un trabajo, la gente que está con desafíos económicos y de diferentes índoles. Queremos poner delante de ti, Señor. Tal vez nosotros no sabemos todo, pero tú sí conoces todas las cosas y conoces el corazón de la gente. Y oramos en el nombre de Jesús para que tú mismo responda de una manera sobrenatural y sobreabundante a cada uno. Capacítanos como tu pueblo, Señor, a mantener vivo el estilo de vida de la oración a nivel privado, a nivel corporativo. Que cada vez más iglesias se adhieran a tener un estilo de oración, vigilias, reuniones de oración, antorcha, como la llamamos nosotros. Y así, Señor, queremos darte la gloria, la honra en esta mañana y agradecerte por todo lo que tú hiciste y porque tú siempre haces mucho más de lo que te pedimos, de lo que creemos y de lo que merecemos. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Y amén. Gracias, Pastor Luis, por tu tiempo.
Muchas gracias a usted.